Muy buenos días. Gracias, vicepresidenta, muy amable. Buenos días, señor presidente del Cabildo, consejero, Cabildo del Hierro, presidente del Cabildo de La Gomera. Lo deja atrás, pero ya. No, sabes que no, todo lo contrario. Diputadas, miembros de la mesa, las personas que nos están siguiendo a través del streaming, muy buenos días. Vamos a dar comienzo a esta Comisión General de Cabildos Insulares que hemos convocado para abordar la proposición de ley por la que se modifica el apartado 2 del artículo 61 de la Ley 8/2015 de 1 de abril de Cabildos Insulares. Por tanto, en primer lugar, intervienen los Cabildos Insulares por un tiempo de 5 minutos y el orden de intervención es por estatuto, ¿no? Empezaría el Cabildo del Hierro, señor consejero.
Sí, buenos días, señora presidenta, señores diputados. El motivo de estar aquí es, de alguna manera, analizar y corregir lo que en su día, pues parece, se puede interpretar como un error de lo que fue la redacción de la Ley de Cabildos en su apartado 2 del artículo 61, ya que de manera, seguramente, incomprensible, pues se ha recogido pues un artículo en el que los presidentes o los miembros del grupo de gobierno de los cabildos insulares pues no pueden ser al mismo tiempo no pueden ejercer como diputados autonómicos. Nos parece que no tiene ningún sentido, ya que si lo comparamos con cualquier otro de los cargos que hay en el Gobierno de Canarias, tanto como consejeros del Gobierno como viceconsejeros, pues parece incomprensible que los miembros de un Consejo de Gobierno, de un Cabildo Insular, en su condición de administración local y de administración colaborador de la administración autonómica, pues se quede fuera. Yo entiendo que hasta ahora pues se ha venido haciendo. Algunos cabildos o algunos presidentes de cabildos ya han sido diputados autonómicos y no solo no ha pasado nada, sino todo lo contrario, ha venido a reforzar el diálogo y ha venido a reforzar las administraciones, tanto la canaria, la autonómica como la insular. Y de hecho, pues, por lo menos en el Cabildo del Hierro, pues, los grupos, en varias ocasiones, el presidente del Cabildo ha sido diputado autonómico. No solo cuando ha gobernado la agrupación Araña Independiente, sino incluso cuando gobernó el Partido Socialista. Eso quiere decir que no solo no hay ningún problema en que eso pase, sino que además es conveniente porque los diferentes partidos, pues, lo han venido haciendo a lo largo de las diferentes legislaturas. Y bueno, entiendo que se debería apoyar y por nuestra parte apoyamos esta modificación que se propone hoy en este Parlamento de Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero, señor presidente del Cabildo de La Gomera, señor Casimiro Curbelo.
Ahora. Es verdad. Buenos días, señorías. Voy a ser breve también, pero quiero comenzar, a pesar de que ya estamos en la recta final de la legislatura, quiero comenzar por algo, si puede servir de utilidad para las señorías que repitan en la próxima legislatura, que esta comisión de cabildos del Parlamento tiene poca efectividad, y yo diría que no sirve para nada. Por tanto, si de algo pueden tomar nota para que en el futuro próximo los cabildos canarios tengan, pues sí, entre otras cosas porque nosotros hoy somos convidados y somos oídos y convidados para ser oídos y viene el que crea conveniente. Yo sinceramente me siento incómodo hoy, me siento incómodo, tengo que decirlo, porque yo le pongo mucho cariño a mi trabajo y le pongo mucho rigor a mi trabajo. Por tanto, si le sirve de algo para la próxima legislatura, si el legislador lo cree conveniente, que modifique esta comisión que no tiene nada de utilidad. No sirve. Entre otras razones porque venimos a ser escuchados y no estamos. Y si encima tenemos que informar acerca de la gestión de competencias transferidas, pues venimos de cuando en cuando y a veces nos quejamos por venir para ese fin. Por tanto, yo no me siento útil en esta comisión y tengo que decirlo hoy, en contra de mi parecer. Y en segundo lugar, digo todo esto porque se va a modificar una ley porque puede dar la impresión que se va a modificar una ley. Quien puede tener interés es el que les habla. Le estaba diciendo a la diputada al entrar que si no me llego a haber pronunciado en el Parlamento el otro día, en el Pleno, como lo hice hoy, votaba en contra. Con sinceridad. Si no me llego a haber pronunciado, como lo hice ya públicamente, el otro día en el Parlamento, mi grupo se posicionaba en contra. Porque no tengo ningún interés. No tengo ningún interés, ni siquiera personal. Si fuera candidato al Parlamento, ser candidato nuevamente al Cabildo. No tengo ningún interés cuando hay un desinterés por aquellos que pueden tenerlo y no están cuando tienen que estar. Con sinceridad, no lo entiendo. Por tanto, voy, para no ser incoherente hoy, a pronunciarme en la misma línea que lo hice en la sesión plenaria. Me parece que cuando en el ámbito local, en los consejos de gobierno en el ámbito local, un alcalde, alcaldesa o concejal puede ser diputado regional, yo me pregunto por qué, si somos cargos públicos elegidos también democráticamente, desde el presidente del Cabildo hasta el último miembro del Consejo de Gobierno en el ámbito insular, ¿por qué no podemos ejercer ese derecho también? Creo que no es razonable, y por eso el otro día me pronuncié a favor. Es decir, que un alcalde, como ya vimos en el hemiciclo, los hay, y hay algún presidente del Cabildo, entre ellos la presidenta del Cabildo Reño y quien les habla, entre otras razones porque esta ley, aun cuando es la ley 8/2015, entró en vigor después de las elecciones autonómicas y locales. Y yo creo que se dejó expresamente que entrara en vigor después para que cupiera todas estas cosas. Me da la impresión, esto es de mi cosecha, no es, está dicho con el rigor absoluto de las cosas. Por tanto, a mí me parece que privar a un consejero del Consejo de Gobierno en el ámbito insular para el derecho de poder compatibilizar viniendo aquí al Cabildo me parece que no es razonable. Y por eso lo defendí el otro día y lo defiendo hoy en los mismos términos para que no haya contradicción en mis argumentos de un día para otro, de una semana para otra. Por tanto, esto es lo que tenía que decir y desde luego, en la tramitación de la misma, los grupos políticos harán lo que crean conveniente. Recuerdo que en aquel momento se pronunciaron prácticamente la totalidad de los grupos políticos a favor, a excepción de Podemos, que se posicionó en contra, legítimamente, por supuesto, pero creo que es otorgar a quienes no lo tienen y lo demandan el mismo derecho de que tienen en el ámbito local otros. Por tanto, insisto que creo que vale la pena el que hoy estemos aquí y que digamos lo que pensamos en ese sentido. Así que el artículo está planteado, el artículo 61, el apartado 2, para ser modificado en los términos que le hemos dicho y se podrá compatibilizar, porque es razonable que se haga. O sea, puede ser diputado, senador, puede ser alcalde o alcaldesa, y en fin, ¿y por qué no puede serlo? Cuando los grupos políticos intentan confeccionar sus candidaturas y establecer esa realidad. Porque ahora, tal y como está la ley, podemos ser elegibles, pero no desarrollar las funciones. A mí me parece eso una incoherencia y, por tanto, lo quiero expresar en nombre exclusivamente del Cabildo de La Gomera. No hablo en ningún otro nombre. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Comentarles a sus señorías y a los representantes de los cabildos aquí presentes, y en aras a la intervención que ha hecho al comienzo de sus palabras el señor presidente del Cabildo, que tengo que disculpar la ausencia tanto del presidente del Cabildo de Tenerife como el de Gran Canaria, porque celebran pleno. De resto de cabildos no puedo decir nada más, porque no tengo información al respecto. Y no sé si será políticamente correcto o no, pero a lo mejor es necesario de que si hay una comisión de cabildos y los protagonistas, hay más allá de sus señorías, que por supuesto lo son, pues no están. Esta presidenta no puede más que constatar algunas de las cuestiones que usted ha hecho al respecto, y no es habitual que esta presidenta se pronuncie, ustedes bien lo saben, pero creo que deberíamos hacer alguna reflexión en torno a estas cuestiones para verlo más allá de las ausencias justificadas que les he comentado, ¿no? Ahora tendrá intervención el Gobierno, si el consejero así lo atiene bien. Señor consejero, 5 minutos.
Gracias, señoría. Como gobierno, evidentemente, en el expediente consta el informe, pero sí quería aprovechar esta comparecencia para llamar a la observación a su señoría sobre el artículo 68.3 del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias. Como saben, la ley es del año 2015 y su base era el estatuto anterior. Pero ese artículo, el artículo 68.3 del nuevo Estatuto de Autonomía, dice que la ley prevista en el artículo anterior, estamos refiriéndonos a una ley de cabildos, regulará el número de miembros que deben integrar cada cabildo insular, así como las causas de inegibilidad y de incompatibilidad que le afecte, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estatuto de Autonomía ha vinculado las causas de inegibilidad e incompatibilidad de los miembros de los cabildos a la LORE. Y en la LORE no existe esta limitación. Por lo tanto, es una observación importante sobrevenida después de la ley del año 2015. Y por lo tanto, llamo la atención a sus señorías que podría servirles de reflexión para la decisión que se puede plantear. Además, sería un tema curioso de observar que los miembros que forman parte del Consejo de Gobierno Insular fueran los que tuvieran restringido el derecho de incompatibilidad o inegibilidad para cualquier otro cargo y que el resto de los miembros del Cabildo, con este artículo en la mano, pudieran presentarse y compatibilizar sus cargos en el Parlamento de Canarias y en los cabildos insulares. Y, por lo tanto, existe esta contradicción. Creemos que el artículo 68.3 viene a resolver la máxima, es decir, cuando se legisle sobre cabildos y se le quiera imponer condiciones de inegibilidad o incompatibilidad, deben ser, es decir, el legislador ya limitó el elemento máximo a la LORE, no otras distintas a la LORE, insisto, en la LORE no aparece esta, ¿no? Por lo tanto, simplemente esta nueva observación que hemos visto leyendo con más detenimiento los artículos del 60 al 68, pero en concreto este, el 68.3, que afecta quizás con más incidencia sobre el asunto que están tratando su señoría sobre esta proposición de ley. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, consejero. Turno ahora de intervención para los grupos parlamentarios. Empezamos por el grupo mixto. Señora Mendoza.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad. Darle la bienvenida a esta Cámara a los representantes de los cabildos insulares, en este caso al presidente del Cabildo Insular de La Gomera y al consejero del Cabildo del Hierro. Agradecerles que estén hoy aquí para participar de este debate, de esta proposición de ley que hemos presentado, en este caso, la Agrupación Socialista Gomera junto con el partido de coalición canaria PNC. Esta es una modificación de enorme importancia, porque lo que se pretende es evitar que se cometa una discriminación de los derechos políticos de sufragio pasivo de los miembros del Consejo de Gobierno Insular de los Cabildos Canarios en las próximas elecciones. Desde hace meses se han pedido varios informes jurídicos y la mayoría sostienen que el problema no sería de elegibilidad, sino de poder compatibilizar la función. En este caso, para evitar interpretaciones jurídicas dispares que pudieran lesionar los derechos de los miembros de los cabildos para presentarse a las elecciones, desde la Agrupación Socialista Gomera decidimos, con el apoyo del Grupo Parlamentario Nacionalista, darle un impulso para la tramitación de esta ley por el trámite de urgencia, de forma que se despejasen todas las dudas, todas, antes de las elecciones y no se quedase a interpretación y, por supuesto, hubiese seguridad jurídica. No tiene sentido, como ya han dicho mis antecesores en la palabra, que un presidente u otro miembro del Consejo de Gobierno de un cabildo pueda compaginar este ejercicio con el cargo de senador, con el cargo de diputado en las Cortes Generales y que no lo puedan hacer con el cargo de diputado autonómico. Y luego como mínimo extraño que quienes son consejeros del Gobierno de Canarias sí que puedan compaginar sus funciones con las de diputados autonómicos sin mayor problema. una serie de incoherencias que no se sustentan de ninguna de las maneras, porque si se trata de compaginar funciones, dudo mucho que un diputado de las Cortes Generales tenga menos cargo de trabajo, en este caso, que un diputado autonómico. Por tanto, las limitaciones a los miembros de los cabildos es algo que no tiene justificación, y menos en este caso cuando es sí para unos cargos y no para otros. Esto es algo que entendería, yo creo, que cualquier ciudadano, y no tendría que ser jurista. Por eso yo agradezco nuevamente a aquellos grupos que se sumaron a la tramitación de esta ley. Creo que el cambio está suficientemente fundamentado y razonado. Nunca en la historia de la democracia de Canarias había existido esta limitación y no creo que los ciudadanos entiendan que quien es bueno para representarlos en un ámbito no pueda representarlos en otro. No olvidemos que al final son los ciudadanos los últimos jueces en esto, son ellos los votantes, ellos son los que van a otorgar o no la confianza de los candidatos con sus votos. Por tanto, dejemos que sean los ciudadanos quienes decidan si valoran positivamente o negativamente la doble candidatura. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. Por Grupo Nueva Canaria, señora González.
Gracias, presidenta. Saludar a los miembros, a los dos miembros que representan a dos de los siete cabildos, al consejero de la presidencia, y saludar o dar los buenos días a su señoría. Yo, en primer lugar, lo que quiero sumarme a lo expuesto por el señor Curbelo, también en parte por la señora presidenta, sobre lo poco presentable de la falta de asistencia de cinco de los cabildos insulares, cinco de los que dos han justificado su ausencia, pero el resto, tal como ha dicho la presidenta, ni siquiera no lo han justificado, más en un tema que entiendo que es de afección a todos, aunque la realidad es que sí, que los que están presentes son aquellos que al día de hoy, pues sus presidentes de Cabildo también son diputados. Con respecto a lo que ha dicho el consejero de presidencia, el señor Barragán, no acabo de entender el planteamiento de que con respecto al nuevo estatuto, o sea, de hablar de que esta ley es anterior al nuevo estatuto de autonomía, porque hasta donde yo sé, y corríjame si me equivoco, en el anterior estatuto de autonomía no se hablaba nada que hiciera que la ley de cabildos del 2015 planteara lo que ha planteado en su artículo 61.2. En cualquier caso, nosotros, Nueva Canaria, el pasado día 21 de febrero, o sea, hace escasos 6 días, admitimos a trámite esta proposición de ley, pero insisto, tal como dijo mi portavoz en aquel momento, porque siempre votamos a favor de la admisión a trámite de cualquier iniciativa, la presente quien la presente, y además, pues porque estamos de acuerdo con la modificación del apartado 2 de ese artículo 61 de la ley de Cabildo. Lo estábamos ahora y lo estábamos antes, en la anterior legislatura. De hecho, defendimos esta misma postura cuando se debatió esta ley en la octava legislatura, y aunque en pro del consenso, pues apoyamos la aprobación de la ley. Por lo que a mí sí que me llama poderosamente la atención que la agrupación Herrera Independiente hoy esté diciendo que entiende que fue un error involuntario, cuando ya en ese debate de Nueva Canaria se le planteaba que no era lógico lo que se estaba diciendo en esta ley y las restricciones que significaba. Esta proposición de ley, que está presentada conjuntamente por Coalición Canaria y por ASG, y partiendo de la base de lo que defendió Coalición Canaria en la anterior legislatura, cuando la aprobación de la ley de Cabildo es justo lo contrario que defiende ahora, pues entendemos que realmente el núcleo y la esencia de esta propuesta viene por la agrupación Gomera Independiente. Obviamente, y es lógico y entendible, porque le afectó mucho, y además eso pues se corrobora en la exposición de motivos, cuando, por ejemplo, dice que, sin embargo, es una limitación que no se comprende en un Estado democrático y de derecho, ya que no obedece a causas objetivas. Esto pasaba ahora y pasaba en la legislatura pasada cuando se aprobó la ley de Cabildo, o de la misma manera cuando dice que es una limitación que no opera ni para los miembros de los consistorios municipales, lo que viene a ser a todas luces una discriminación de los derechos políticos de los miembros de los consejos de gobiernos insulares. Insisto, eso ocurre ahora y ocurría cuando se aprobó esta ley en el año 2015. a Nueva Canarias, nos parece razonable dar toda la amplitud de compatibilidad posible, ya que entendemos que ello contribuye a mejorar la democracia, porque tal como dijo la portavoz del Grupo Mixto, no podemos olvidar que a los cargos públicos electos los proponen o los designan los partidos políticos, pero los eligen los ciudadanos, que son los que los votan. Pero decir también que no es esto lo único que no entendemos que habría que cambiar de esta ley. Entendemos que ocurre lo mismo con los miembros de las corporaciones municipales, y ya eso por no hablar de lo que sí contiene el texto normativo, la ley de cabildo, pero que el Gobierno de Canarias sistemáticamente incumple. Entendemos que sería adecuado facilitar la presencia, tal como dije antes, de los alcaldes o alcaldesas y del resto de los ediles de los gobiernos municipales en los consejos de gobierno de los cabildos insulares, por la simple lógica de la cooperación y el entendimiento. De la misma manera que apoyamos que estén los miembros de los cabildos insulares representados en la Cámara Canaria. Pero también llama la atención de esta iniciativa la forma, no el fondo, sino la forma. Una proposición de ley presentada el 11 de febrero, hace 16 días, calificada el 14 de febrero, 3 días más tarde, remitida al Gobierno el 15 de febrero, 1 día más tarde, y con criterio de conformidad del Gobierno en un tiempo récord, el 19 de febrero, solo 4 días más tarde. Y asombroso si tenemos en cuenta, en primer lugar, que la modificación que hoy debatimos en esta comisión no es una causa sobrevenida. Es conocida desde el momento que se aprobó la ley de cabildo. Es más, entiendo que es conocida desde el momento en que se debatió. Algunos de los que estamos aquí no estamos presentes, pero otros sí. Y además, en segundo lugar, porque en el caso de otras iniciativas, como dijo el señor don Manuel Marcos en el Pleno, otras iniciativas mucho más trascendentes para las Canarias y los canarios, el criterio de conformidad pues ha tardado casi un mes. Nosotros consideramos que la modificación de una ley, de esta ley o de cualquier otra ley, debería hacerse con tiempo y con mesura, pero como las mayorías mandan, y el señor Curbelo en este caso manda más, pues entiendo que ya el pescado está vendido. De todas maneras, sí que voy a reproducir una frase que me dijeron esta mañana, y es que la cuestión aquí es que confunde la urgencia con la prisa, y en cualquier caso nosotros no renunciamos a la posibilidad de presentar enmiendas a este respecto. Gracias.
Muchas gracias, señora González. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Podemos. Señor Márquez.
Gracias, presidenta. Bueno, a mí la primera pregunta que me viene a la cabeza escuchando las intervenciones también del señor consejero, del resto de grupos, de momento que han intervenido, los cabildos, es por qué se aprobó, por qué aprobaron esta ley en la legislatura anterior. ¿Por qué aprobaron este artículo? ¿Habría alguna razón para hacerlo? Si ahora resulta que esto es inconcebible, que esto es una vulneración, pues habría razones por las que ustedes aprobaron esto por unanimidad. Les recuerdo, señorías. Les recuerdo que esto se aprobó por unanimidad. A mí me gustaría poder separar mi intervención de la persona del señor Casimiro Curbelo. Estamos en la Comisión General de Cabildos y creo que merece un respeto este espacio. Pero la pregunta que yo lanzo es, ¿se diferencia en este Parlamento la condición de diputado del señor Casimiro Curbelo con su condición de presidente de La Gomera? ¿La diferencian ustedes? La respuesta es no, no se diferencia. Y ese es el peligro. Y lo digo porque, ¿qué construcción estamos haciendo de Canarias? Y le lanzo dos preguntas. ¿Cabría la posibilidad de que en esta Cámara estuvieran los 7 presidentes de Cabildo? ¿Cabría la posibilidad de que en esta Cámara estuvieran los 88 alcaldes o alcaldesas que componen la comunidad autónoma? Entonces, ¿qué pasa? Que hay un agravio comparativo. Si no están los presidentes, por ejemplo, de Fuerteventura, negociando partidas presupuestarias, y lo que es más peligroso, y es lo que yo quiero poner de manifiesto, la perversión del sistema legislativo. Y no se pueden condicionar las reformas legislativas, la construcción legislativa, el desarrollo normativo de nuestra comunidad autónoma, que en muchos casos, y la mayoría de ellos, no tiene que ver solo con cuestiones presupuestarias, sino con avances, por ejemplo, en materia de derechos sociales. Ese debate, esa legislación, no puede estar condicionada a que se aprueben partidas presupuestarias determinadas para mi isla o para mi municipio. Eso es una perversión en términos democráticos. Podemos hablar incluso de lo que significa la acumulación o el acaparamiento de cargos de poder en términos de calidad democrática, que también hay un debate al respecto, ¿no? Pero en términos de construcción archipelágica nacional, señores del Partido Nacionalista, en términos de construcción regional, esto no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido, porque es incompatible. Y eso lo sabemos quienes estamos en ponencias. Yo al mismo tiempo estaba en la Junta, salí de la Junta, tuve que ir a la Comisión de Turismo, porque soy ponente de la Ley de Renovación y Modernización Turística, no me pueden sustituir, y he tenido que pedir que cambiaran el turno de palabra para poder estar aquí en esta comisión de la cual soy portavoz. Tenemos, si realmente nos tomamos en serio el trabajo del legislador, es un trabajo que nos lleva un tiempo completo. Yo no me creo, y creo que ustedes tampoco, que ser presidente de un cabildo sea una cuestión fácil que nos permita también ser legislador. Esto no existe. Aquí hay un interés, si me lo permiten, político determinado, muy claro. Por lo tanto, si el presidente de La Gomera o la presidenta del Hierro son diputados en esta Cámara, tienen la capacidad de negociar partidas para su isla y a cambio, ¿cuántas veces han votado ustedes diferente al gobierno, señor Casimir Curbero, en esta legislatura? En cuestiones que nada tienen que ver con la doble insularidad, sino que afectan a los intereses del conjunto de la mayoría social de Canarias, que tienen que ver con la auditoría, por ejemplo, de la Concertación, que ustedes votaron en contra, que tienen que ver con políticas socialdemócratas. Y les recuerdo que ustedes son la Agrupación Socialista Gomera y en determinados momentos han priorizado su acuerdo gubernamental con el gobierno, y que principalmente se sustenta en una cuestión presupuestaria, al desarrollo normativo legal de toda la comunidad autónoma. Y eso en términos democráticos, señor Casimiro Curbelo, es inaceptable. Es inaceptable. Por eso yo quiero huir del tema de las dietas y del tema económico, porque eso es una cuestión, si me permiten, en esto, en la gravedad de lo que estamos tratando, es muy secundaria. Porque lo que pone de manifiesto es qué construcción vamos a hacer de nuestra comunidad autónoma si vamos a atomizar aún más el Parlamento, si incluso nos permitimos debatir bajar de 4 a 3 el número de diputados que se necesitan para formar grupo parlamentario. Pero nos damos cuenta de lo que estamos haciendo en este Parlamento. Nos damos cuenta de que no se puede condicionar los intereses generales de la comunidad autónoma a los intereses de una parte en concreto. No puede estar supeditado. Eso no puede ser. No puede ser. No puede ser porque son intereses que tienen que ver con los intereses políticos legítimos. Legítimos. Cada uno tiene su forma de hacer política. Yo la critico, pero la respeto tanto en cuanto trabajo en un espacio democrático, en un Estado social de derecho, pero sinceramente no se puede construir nación, no se puede construir región si esta va a ser la política que se va a imponer, la que hemos visto en esta legislatura, la que hemos visto en esta legislatura. Creo que es un agravio comparativo, no solo entre islas, no se trata de islas no capitalinas con islas capitalinas, que a veces hemos tenido ese debate, señor Curbelo, se trata incluso de agravios comparativos entre islas no capitalinas. Porque si aquí no está el presidente de Fuerteventura, el presidente de La Palma, negociando partidas presupuestarias y con capacidad de poder manejar su voto de manera autónoma, aleja de la disciplina de partido, pues ya me dirás, ¿cómo hacemos unos presupuestos para la comunidad autónoma? ¿Le tendré que decir yo a los candidatos a la presidencia del gobierno del Cabildo de Gran Canaria, oiga, por favor, preséntense ustedes al Parlamento, porque es que si no, no van a llegar las partidas para mi isla? ¿Qué disparate es este? Aquí el debate es ideológico. Aquí no hay un debate territorial, seamos serios. Esto es una cuestión ideológica, en la que tiene que ver la construcción legislativa de nuestro archipiélago. No es una Cámara territorial, no es el Senado. Hay espacios para debatir. Está la FECAI, es un espacio donde se va la presidencia de los cabildos a debatir cómo está la situación de los cabildos. Tenemos esta comisión a la que habrá que darle contenido.
Señor Márquez.
Gracias, presidente, termino ya. Tenemos esta comisión a la que hay que darle contenido. Y estoy de acuerdo con usted. Esta comisión tiene muy poca competencia y habría que darle una vuelta y repensar cuál es el sentido de esta comisión. Pero también les recuerdo una cosa. El otro día vino el presidente del Cabildo de Tenerife, al cual felicité, desde mi diferencia política, porque es el único cabildo que ha entregado las memorias de las competencias transferidas. El Cabildo de La Gomera solo ha entregado un año. Por lo tanto, es verdad que esta comisión hay que darle contenido, pero empiecen cumpliendo la ley. Muchas gracias.
Gracias, señor Márquez. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular, señora Montelongo.
Gracias, señora presidenta. Señor representante del Cabildo del Hierro, señor Curbelo, presidente del Cabildo y compañero diputado en esta Cámara, señorías, ciudadanos de Canarias. Estamos en la Comisión de Cabildo Y yo no puedo estar más de acuerdo hoy con las palabras que ha vertido aquí uno de sus presidentes, el presidente del Cabildo de La Gomera. Esta convención es lo que se denomina, en término coloquial, un escaparate, algo que de verdad no sirve para nada. ¿Pero por qué no sirve para nada? Porque yo siempre he tenido una máxima en todo, hay que hacerse respetar. Y yo creo que esta Cámara no se ha hecho respetar en la Comisión de Cabildo. La última vez que vinieron a esta Comisión de Cabildo todos los presidentes de los cabildos, y muy bien armados, fue porque se estaba poniendo en duda el reparto de los fondos del FEDECAN. Ahí estuvieron todos, una comisión acalorada y bastante subida de tono, incluso con gente que se ausentó de la misma. Yo me quedé aquí sentada porque nunca me quiero perder lo que los ciudadanos me han dado, que es la responsabilidad de estar sentada aquí para defenderles ante lo bueno y lo malo. Ahora bien, ¿y por qué en el resto de las comisiones no vienen? ¿Por qué la mesa, esta mesa del Parlamento, cuando una diputada como por ejemplo yo he pedido conocer la ejecución de los fondos FEDECAN, me dicen que no? ¿Por qué una diputada como yo, que he presentado una iniciativa para conocer la gestión del agua en las siete Islas Canarias, después de un informe del Tribunal de Cuentas escandaloso con la situación de la gestión del agua en Canarias, y me ha dicho esta mesa del Parlamento que no? Ahora tenemos que esperar a la justicia. Aquellos que tienen que ir, que den cuenta de la misma. ¿Por qué este Parlamento ha dado la espalda? ¿Por qué no hemos podido debatir en este Parlamento acerca del tratamiento de los vertidos de aguas fecales, del tratamiento de las aguas residuales, como he pedido como diputada, y esta mesa me ha dicho que no? Cuando se hablaba de microalgas o ya, ese tema pasó de moda. Eso no hemos podido conseguirlo aquí. Por lo tanto, esa crítica que usted hace la asumo, la comparto, pero tenemos que pensar por qué se ha dado esa situación. Es más, yo incluso, aparte del apartado 2 del artículo 61 de esta ley, le propuse a mi grupo, sin ningún éxito, como últimamente me pasa, que también eliminaran de esta ley el artículo 30. El artículo 30 obliga a los siete cabildos insulares a presentar una memoria al Gobierno y al Parlamento, y venir y traerla aquí. Quitemos el artículo 30, señorías. Si no quieren venir a dar cuenta de los fondos públicos, hagámosle caso a los cabildos, pero quitémoslo de la ley. Simplemente una enmienda, quitar el artículo 30 para que ustedes no tengan que venir a dar cuenta a este Parlamento de la ejecución de los fondos y de la eficacia y de la efectividad de los mismos. Quitémoslas también de la ley, porque no hay nada peor para un legislador que hace leyes que él mismo no cumple. Creo que eso sí que es una perversión del sistema legislativo. Para mí no es una perversión que haya gente que viene aquí en su condición de consejero o de diputado. Dejemos que sean los ciudadanos los que elijan. ¿Quiénes somos nosotros para hacer leyes, para decir tú puedes ser alcalde y diputado, pero no puedes ser presidente del Cabildo? ¿Quiénes somos nosotros para tener esa decisión? Yo por eso sí estoy de acuerdo en la modificación de esta ley. Que sean los ciudadanos, como si lo quieren nombrar alcalde, consejero del Cabildo, diputado y senador. ¿Acaso no son mayores de edad los ciudadanos que votan y saben si un representante público les va a defender o no? Porque, mire, usted decía que vamos a defender los presupuestos si estás aquí de diputado. No, no. Aquí quien tiene que fajarse son los diputados de cada isla. Que hay una proporcionalidad y que encima ahora hemos conseguido mejorar esa ley electoral, que espero que sea para bien. Ahora bien, si hay tres diputados de La Gomera que hacen sus deberes y se llevan ambulancias, helicópteros, carreteras, mejoras en puertos, yo los felicito. Porque yo, por ejemplo, en el caso de mi isla, tengo tres diputados que también apoyan al Gobierno, no hay carretera, no hay dinero para puertos, no hay dinero para hospitales, no hay dinero para nada. Por lo tanto, no es perversión aquello que es el saber fajarse y plantearte ante los tuyos políticamente para decir, oye, mi isla cuenta también, cuando apoyas a un Gobierno. Porque cuando estás en la oposición, la resignación es lo único que cabe. Yo, mire, también quiero decir una cosa, señor Barragán. Usted fue, de los que estamos hoy aquí, usted fue un ponente de la ley. De los que estamos aquí, creo que ha sido el único que fue ponente de la ley. Y ni el estatuto anterior ni este establecían nada acerca de las incompatibilidades y las ilegalidades de los presidentes de los cabildos. A mí también me gustaría saber cuál fue la razón por la que se puso eso, si usted la sabe, y así pues también podríamos salir de dudas en ese sentido, porque
si no hubo ninguna razón previa, ¿por qué lo defendieron? Porque yo también la voté. ¿Por qué lo pusieron en la ley o por qué como ponente usted sí sabe del trámite que en esas ponencias llevó a ese efecto? Y mire, para terminar, lo que está claro es que esta ley la hemos hecho en 16 días, la modificación. Hemos corrido un montón. Lo que nos tiene que quedar claro a todos los canarios es que la primera prioridad de este Gobierno fue la ley del suelo y la última, la ley de servicios sociales. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señora Montelongo. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista. Señor Pérez.
Gracias, presidenta. Señorías, señor consejero del Cabildo del Hierro, señor presidente del Cabildo de La Gomera. El Partido Socialista lo dijo en el debate en la toma en consideración y lo repetimos hoy. No nos gustan los modos y la premura con la que se ha gestado esta proposición de ley. Por definición, no nos gustan las normas que modifican elementos del sistema electoral a escasos meses de su aplicación, y máxime cuando se aborda sin ni siquiera haber tenido el consenso de toda la Cámara. Hemos dedicado año y medio, señorías, a estudiar en una comisión las posibles reformas a nuestro sistema electoral. Y esta cuestión no es que no entrara dentro del informe aprobado, es que ni siquiera se valoró porque nadie lo propuso. Y ustedes en el último minuto pretenden, o lo que es peor, les da lo mismo si los demás nos subimos o no al carro de la misma. Los grupos que están elevando esta propuesta sientan un pésimo precedente para el futuro. No obstante, el Grupo Socialista va a intentar ejercer su papel con la responsabilidad que en este caso ustedes no han tenido. Nosotros no vamos a votar en contra porque no nos gusten las formas. Nuestro compromiso en el debate de toma en consideración fue estudiar la propuesta, el dictamen del consultivo que aún no conocemos, y sí conocemos el pronunciamiento de la FECAI, que también se ha pronunciado de forma favorable a esta modificación. Hoy hemos cumplido con alguno de estos trámites y, en principio, nuestro grupo no encuentra razones de fondo para oponernos, aunque ya la posición definitiva la manifestaremos en el trámite parlamentario de la presente proposición de ley. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Hernández. Pérez Hernández, el Grupo Nacionalista. Señora Beato.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señor presidente del Cabildo de La Gomera, señor consejero del Cabildo del Hierro, buenas tardes. El Grupo Nacionalista es coproponente de esta iniciativa que pretende aclarar el régimen de incompatibilidades de los miembros de los consejos de gobiernos insulares previsto en el artículo 61.2 de la vigente Ley de Cabildo. Y digo aclarar porque hay diversas interpretaciones respecto a este régimen. Hay interpretaciones que dicen que añaden un plus de incompatibilidad distinto a las leyes básicas, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y la Ley de Bases de Régimen Local. Y hay otras interpretaciones, entre las que me incluyo, que creemos que la vigente Ley de Cabildos no supone un obstáculo para la compatibilidad de los miembros de gobierno de los cabildos insulares. ¿Y por qué? Porque la vigente ley remite a la ley de incompatibilidades de los miembros del gobierno de Canarias. Y en esa ley del año, la ley 397, hay un régimen general, en el artículo 3, pero también establece, sin perjuicio de lo previsto, en las excepcionalidades del artículo 6. Y en esas excepcionalidades dice expresamente que los miembros del Gobierno podrán compatibilizar la condición de diputado en el Parlamento. Ergo, si los miembros del Gobierno insular se remiten a la incompatibilidad de los miembros del Gobierno de Canarias y los miembros del Gobierno de Canarias pueden ser diputados, los miembros del Consejo Insular también pueden ser diputados. Por eso creemos que en el espíritu del legislador no estaba limitar las incompatibilidades a los miembros de gobierno de los consejos insulares, porque hay que hacer una lectura integral como les he dicho, de los preceptos, porque no sería razonable ni estaría justificado que solo los miembros del gobierno insular fueran incompatibles y no cualquier otro consejero del gobierno insular que no esté en el gobierno. Y por lo tanto las leyes deben interpretarse en el sentido más amplio del ejercicio de los derechos, en este caso el ejercicio del derecho fundamental a la participación de los asuntos públicos. Es por tanto una iniciativa oportuna porque hace falta, como digo, hay distintas interpretaciones y hace falta aclarar y dejar lo más claro posible que no deben haber más limitaciones que las del régimen electoral general y las leyes de bases del régimen local, para dar seguridad jurídica y aclarar definitivamente este régimen y favorecer el derecho. Y señor Márquez, es usted el que está personalizando en esta iniciativa. Los diputados de Canarias, cuando juramos o prometemos la Constitución y cumplir el Estatuto de Autonomía, automáticamente nos ponemos la chaqueta de toda Canarias, no solo la de nuestra circunscripción. Los diputados nos debemos a Canarias. Y la agrupación socialista Gomera ha contribuido a la estabilidad de Canarias y a la gobernabilidad de Canarias desde el concurso de sus tres diputados y, por lo tanto, han sido leales a ese mandato que juramos y prometemos cuando tomamos posesión. Y digo que está usted personalizando. Las leyes se hacen por el interés general de los canarios. Y el interés general de los canarios, con la modificación de esta ley, va a contribuir a aclarar este régimen, a dejarlo claro, y será para todos y todas los miembros de los consejos insulares, a partir de las elecciones de mayo de este año, para todos y todas, no para uno, no para dos, absolutamente para todos. Y de eso se trata, de aclarar el sistema para todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Beato. A ver, sé que ha habido alusiones a algunos y a otros. Un minuto, señor Curbelo.
Un minuto, señora presidenta.
Dos minutos, señor Curbelo. Ya, venga,
Señorías, debemos ir acostumbrándonos a que desde las islas no capitalinas los diputados puedan decidir la mayoría en este Parlamento. Porque parece dar la sensación en la intervención de algunos que cuando hablamos de un diputado de una isla no capitalina ya tenemos que pensar que es un diputado de segunda, de tercera o de cuarta. Mire, señor Márquez, este diputado que le habla fue elegido por la circunscripción insular de La Gomera con el apoyo mayoritario de los gomeros. Y le pido, por favor, que respete esa realidad. Respete esa realidad. Y quiere que le adelante una cosa. El fracaso de lo que usted llama la izquierda para no haber podido conformar gobierno es un problema de ustedes. No es de la agrupación socialista Gomera. Y además, le adelanto, acostúmbrese a que después de mayo pueda nuevamente a tener que convivir con esa realidad. Acostúmbrese, por favor, y distinga claramente lo que es el presidente del Cabildo de La Gomera en el ejercicio de sus funciones y este de diputado. Lo que pasa es que ustedes han querido romper precisamente los equilibrios de Canarias para tener votos donde cree que los tienen, que hay muchísima gente. Allí no, porque ustedes no van, pero sin embargo pretenden minimizar, machacar al presidente del Cabildo de La Gomera sin argumentos. Vayan por allí, hombre, trabajen allí en la isla, que es donde tienen que trabajar. Les invito a que lo hagan. Y mire, si usted encuentra un lugar de España donde haya una política social progresista para los ciudadanos mejor que la que se implanta en la isla de La Gomera, lo reto a que la traiga y hablamos. Por supuesto que hablamos. Por tanto, no diga usted aquí que no hay. Se pregunta, ¿se diferencia, además con nombre y apellido, el Casimiro Curbelo, Cabildo Casimiro Curbelo del Parlamento de Canarias? Faltaría más. Vaya que sí se diferencia. Una cosa es la política allí y otra cosa es la tarea parlamentaria. Y ha coincidido en una realidad histórica que no coincide toda la vida que alguien de una isla no capitalina tiene unos diputados para sumar a esa mayoría. Claro, ahora entiendo por qué se ronchan algunos cuando pido tres diputados que no y que no. Vamos a ver qué es lo que deciden los ciudadanos. Muchas gracias. No se tome esto como una alusión personal, porque sabe que no lo hago así. Lo que sí le pido es que, por favor, a mí me da la impresión que cuando usted interviene tiene una pequeña obsesión con La Gomera. ¿Es verdad que decidimos la mayoría en Canarias? Claro que sí. ¿Por qué? Porque los ciudadanos lo han decidido. Porque lo han decidido los ciudadanos. Y punto.
Muchas gracias, señor Curbelo. Señor Márquez.
Gracias, presidenta. Señor Curbelo, vuelve usted a confundir La Gomera con su persona. Yo no tengo ninguna obsesión con La Gomera. Yo lo critico a usted y a sus políticas. Lo que usted hace aquí como diputado es que vuelve usted a confundir. Cuando yo critico sus posiciones políticas, no estoy criticando la isla de La Gomera. Y es usted el que se confunde. Y me exige a mí que yo diferencie la figura de usted como presidente del Cabildo de La Gomera a su condición de diputado, y el primero que la confunde es usted. Ahora, ¿en calidad de qué me estaba hablando usted, señor Casimir Burbel? Me estaba hablando usted en calidad de portavoz del Grupo Mixto, pero es que usted está sentado ahí como presidente de La Gomera. Si es que ni si usted se aclara, señor Curbelo, ¿cómo me lo va a pedir a mí? Y no lo hace nadie en este Parlamento. Y con respecto a las políticas sociales de La Gomera, nosotros hacemos política en La Gomera a través de una organización política hermana que se llama Sí Se Puede, y además tiene presencia en el Cabildo Insular. No los desprecie usted, y hacen un gran trabajo, y por tanto le pido que respete la pluralidad política de La Gomera, que la hay. Que la hay, señor Curbelo, que la hay por suerte. Pero independientemente de la política social que haga usted en La Gomera, que el ámbito para criticarlo, sinceramente, creo que es el ámbito del pleno del Cabildo, no estamos aquí para eso, pero esa política social de la que usted presume no se puede hacer a costa de generar en el resto del archipiélago otro modelo completamente distinto, como si a usted eso no le fuera. Porque cuando usted aprueba los presupuestos de la derecha en este Parlamento, está aprobando políticas liberales que nada tienen que ver con las políticas sociales de las que usted presume. Por tanto, no condiciona, que es lo que yo le digo, los intereses de su isla a perjudicar al resto del archipiélago. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Márquez. Señorías, hemos intervenido todos los grupos, representantes de los cabildos también. Muchas gracias. Se levanta la comisión.